Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, son las 7:30 de la mañana. Son las 6:30 en Canarias de este jueves 1 de septiembre del 2022. Un día más tranquilo que el de ayer, que de haber lluvias serán débiles en el sureste peninsular, quizá también alguna última hora de la tarde entre Cataluña y Aragón. Si este 1 de septiembre usted comienza a usar el transporte público para ir a trabajar, hoy empiezan a aplicarse a algunos descuentos. Desde hoy hasta fin de año, millones de usuarios podrán disfrutar de ahorros del 30 al 50% gracias a la financiación del gobierno y de algunas autonomías, ciudades o provincias, Madrid, Barcelona, Galicia, Vizcaya. Septiembre arranca con la luz en 459 euros el megavatio y el Euribor en máximos de los últimos 12 años. Es indudablemente la noticia de apertura del día y me temo que va a ser la noticia de apertura de muchos días. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Adquiere los abonos gratis para cercanías y media distancia sin esperar a última hora. Anticipa tu compra, planifica tu viaje y evita las horas punta. Encuentra toda la información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Castro, Bustos, Gran Jaraquis, buenos días.
Buenos días.
Hola, hola.
Jaraquis, por ir a empezar por el principio, la cuesta de septiembre, que este año viene dura,
Con España como la gran economía europea con mayor inflación, lo destacan esta mañana prácticamente todos los periódicos. Por ejemplo, Expansión abre con ese OS de la industria española por el alto coste de la energía. Pamesa, Arcelor, Michelin, son algunas de las empresas que cita este periódico porque están reduciendo producción y parando estos días sus fábricas para contener la sangría. El gobierno se va a reunir el lunes con las patronales de industria, comercio y turismo y hoy con los partidos políticos, consensuar medidas para ese plan que debe enviar a Bruselas este mes con medidas ante un posible corte del gas ruso. Según El País, el gobierno descarta racionar el gas, aunque sí va a incluir ese escenario de riesgo en ese plan que envíe Europa. Habrá grandes medidas y otras más domésticas, por ejemplo, ayudas a los supermercados para colocar vitrinas en los estantes de los productos refrigerados. Carlos Segovia en El Mundo cuenta hoy que la patronal europea le pide a las autoridades comunitarias que frene los nuevos impuestos de Sánchez a las empresas de energía y a la banca. En el caso de la banca, por ejemplo, prevén problemas de estabilidad financiera y de capacidad crediticia porque hay países que ya se han adelantado a Sánchez con un impuesto similar, como Italia o Polonia, pero hay otros, como Francia o Alemania, que no quieren cargar más a los bancos en este momento. Y todo esto, como recuerda ABC, después de cerrar agosto con las hipotecas encarecidas a un ritmo nunca visto desde el año 2000 y en vísperas de ese debate del martes en el Senado, dice La Razón, que apunta a un diálogo de sordos. Feijóo lo basará en el sufrimiento de las familias con la inflación y Sánchez exhibirá el respaldo de la Unión Europea a alguna de sus medidas como el tope del gas.
Bueno, esa, de este cara a cara, ¿tenéis grandes expectativas? ¿Hay algo que os abra especialmente el interés?
No, yo creo que el que tiene grandes expectativas es el gobierno, que va vendiendo por ahí que va a ser una especie del momento de la resurrección de Sánchez después de los desastres acumulados tras la derrota en Andalucía. Pero yo creo que no vamos a ver, digamos, de sustancia, no me parece que vayamos, no se dan las condiciones.
Oye, ¿y esta gira de Sánchez por municipios amigos?
Sí, piel con piel, ¿verdad?
Sí.
Se da muy bien a Sánchez. No, él está convencido de que la palmadita en el lomo del canciller alemán es, pues va a obrar un milagro y que va a ser como su tercer éxito después de la cumbre de la OTAN y del debate del Estado de la Nación. Ya vimos los resultados que tuvo electoral, la demoscopia electoral, hitos que se supone que según la propaganda oficialista pues han cambiado las tendencias. No las cambian en absoluto porque la gente no recibe palmaditas en la factura de la luz, recibe otro tipo de pataditas. Y por tanto confiar en esa relación, que por lo demás es para intentar aprovechar las 7 plantas de regasificación de España y ayudar a Alemania. Pero bueno, es el momento en el que Feijóo tiene también que presentar una alternativa, un proyecto energético y empezar a configurarse ya como un gobierno en la sombra, ¿no?
Yo creo que Feijóo está en ello, pero por centrarnos en lo que contaba Jaraquis, hoy hay muchas noticias económicas, pero dos que son la pera esta mañana. Por un lado, que 3 meses después de que empezara a pasar en Alemania, grandes empresas españolas empiezan a cerrar la puerta. No pueden pagar ni el precio de la energía, en este caso para generar algunas de ellas cerámicas, y por otro lado no pueden pagar los derechos de CO2, que es ese impuesto que se han inventado en Europa con el respaldo de los gobiernos europeos, que tiene un mercado B o negro que nadie sabe controlar y que está arruinando a las grandes empresas, ¿no? Y por otro lado, una noticia del diario El Mundo, que dice que en España se ha incrementado un 33% la compra este mes de agosto de leña y de chimeneas, porque la gente está asustada. Bueno, sí, ojo con las expectativas, porque claro, si la gente está asustada, da igual lo que diga Sánchez, porque parte de esto también es la gestión que él no ha hecho o que va en contra de los intereses de aquellos que tienen que comprar todos los días la comida para dar de comer a sus familias, que ahora se enfrentan a una vuelta al cole con una subida por cada niño de 490 euros, que un cuaderno ha subido un 23%, y esto es imposible de tapar. Por mucho que se vaya a ver a Scholz y por mucho que intente pactar con Scholz, que nos van a dar un año más de plazo para recortar el déficit público, ¿no?
Destaca también la prensa que Sánchez culmina sus pactos con Bildu, acercando a los etarras más sanguinarios.
Parot y García Gaztelu Chapote, junto a otros 11 etarras, solo ellos dos acumulan 53 asesinatos. Cuenta El Mundo que de los 179 etarras en cárceles españolas, el 70% ya están ahora en las 3 prisiones del País Vasco, y ahora esperan que Otegi cumpla su palabra y logre que los gobiernos de Sánchez y de Urkullu aceleren su puesta en libertad. Escribe Javier Redondo que Bildu se abstuvo en la investidura de Sánchez y hoy presume de ser el aliado más leal del presidente. Ni la dispersión es inhumana, ni el acercamiento es ilegal, añade Redondo, pero fue este gobierno el que les puso a los etarras un enlace sindical para priorizar sus demandas. Una remesa de acercamientos, escribe Ignacio Camacho en ABC, que no es otra cosa que el pago de la letra trimestral del verano, la que Bildu factura al gobierno a cambio de su apoyo parlamentario. Los jueces podrán revocar permisos y beneficios, pero difícilmente podrán contener la salida a la calle de muchos terroristas. Los periódicos recuerdan hoy que tanto Parot como Chapote cumplirán el año que viene las 3/4 partes de la condena que se les pueda aplicar.
Bueno, pero todavía queda una cuarta, que lo razonable sería que la consumieran donde tienen que hacerlo, en la cárcel. ¿Verdad? Enviar presos al País Vasco es, de alguna manera, darle con las llaves del PNV, darles una libertad inmediata.
Bueno, de hecho, hoy contamos en El Mundo que los etarras presos en las cárceles vascas viven en lo que se llama módulos de respeto, que son módulos que no están vigilados por funcionarios de prisiones, tienen un sueldo pagado por el gobierno vasco por ocuparse de, porque tienen prioridad para ocuparse de cosas como el economato, hacer los cafés, los talleres, pero cobran dinero público, los asesinos en la cárcel, y luego tienen permisos extraordinarios cada 2x3, facilidad para salir. Y desde luego el progreso de grado está a la vuelta de la esquina. Es lo que pasa cuando transfieres la competencia penitenciaria al nacionalismo en el poder. Y es evidente que de momento ya están los más sanguinarios en las cárceles del País Vasco. Pronto estarán en la calle y el último paso ya será que sean concejales o alcaldes, ¿no?
Sí, la verdad es que es tremendo. Cuando hace tan solo unos meses hemos estado recordando el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y hemos estado recordando el horror de lo que fue aquello, lo que significó aquello. No fue hace tanto, no fue hace un año, ni fue hace 100, fue hace unos meses, antes de verano. Y ahora hacemos, digamos, este gesto con el asesino. Realmente se ha quedado uno ya casi sin palabras, ¿no? Para decir, la indignación, bueno, pues la primera vez del acercamiento, pero esto es mucho más, y sobre todo, este gobierno que habla tanto de la empatía, no sé qué, es una falta de empatía, de respeto, de piedad hacia las víctimas, que es lo que resulta más doloroso, porque las víctimas al final han sido y están teniendo siempre un comportamiento ejemplar desde el punto de vista democrático. Oye, por lo menos ten con ellas la consideración de hablar con ellas, de contar con ellas, de explicarles las cosas a ellas, ¿no? A mí me parece que este es el asunto que puede que, como tú muy bien decías, Carlos, a alguna gente no le preocupe, pero este es un asunto donde hay una enorme degradación moral, ¿no? Y eso a muchos nos repugna.
Vamos a ver, hay otras cosas que destaca hoy la prensa, muy interesantes.
Hay un par de asuntos bastante comentados, Herrera. Por un lado, esa decisión del PSOE de Andalucía de no pedir el indulto de Griñán. Se trata, dice ABC, de evitar el desgaste político. Juan Espadas, el secretario general del PSOE andaluz, se convierte en el abajo no firmante frente a otros veteranos del PSOE que sí lo han hecho y esgrime el código ético del partido que impide apoyar el perdón a cargos públicos condenados por corrupción. Y luego destaca la razón que los independentistas catalanes se acogen a un fallo sin efecto alguno de Naciones Unidas para exigir la amnistía, ese comité que les da la razón porque fueron suspendidos como diputados del Parlamento catalán antes de ser juzgados. Comité, dice la razón, que no tiene credibilidad alguna, formada por representantes de dictaduras feroces y que sin ser ningún tribunal pretende funcionar como una especie de tribunal de apelación.
Bueno, además con alguna particularidad más. Este comité ha recibido una donación de la Generalidad de 150.000 euros.
Claro. Para empezar. Como el comité que explicó que en España a los niños de educación especial se les tenía segregados.
Segundo, dicen que se vulneraron derechos porque se les retiró el escaño antes de la sentencia. Bueno, es lo mismo que ha hecho el Parlamento catalán con Laura Borràs. Lo mismo.
Va a salir en la ONU también, la verdad.
Claro.
Parlamento catalán.
Con lo cual ya, oiga, pasemos de este cáliz.
La credibilidad de este tipo de chiringos.
Pues, sí, son chiringuitos. Tú lo has dicho y liquida la credibilidad de una institución como la ONU. Pero son chiringuitos dedicados a cobrar la subvención de no sé quién.
Pero es que Naciones Unidas tiene cientos de comités que no sirven para nada y que están hechos ad hoc para que cuando llega el país de turno que tiene una necesidad o el partido político de turno que tiene una necesidad, se le paga y hace un informe.
Sí,
y luego la coherencia del señor Espadas con el indulto del señor Griñán. Dice el señor Espadas, jefe del socialismo andaluz: hombre, el código ético del PSOE impide firmar o pedir indulto para un político condenado. Yo no puedo hacerlo en nombre del PSOE, que lo hagan a título particular otros, allá cada uno. ¿Eso crea una crisis o un problema en el Partido Socialista o no?
A mí sí me ha sorprendido. No sé si hay un reparto de papeles con Susana Díaz, que fue la primera que firmó, y así pues cubren un poco la parte más sentimental y al mismo tiempo salvan la cara de la ética, o si lo hace por convicción. Si lo hace por convicción, creo que Espadas acierta y creo que tiene cierto valor el gesto porque sobre todo también es inteligente. Si aspira a remontar en algún momento, a reconstruir el PSOE frente a Juanma Moreno, pues tiene que empezar a poner tierra de por medio con la época del latrocinio sistemático en Andalucía. Así que se comporte Juan Espadas de una forma, digamos, más digna que el propio presidente del gobierno, que salió a desprestigiar a los jueces diciendo que era una sentencia injusta y a negar prácticamente el delito. Porque se puede discutir incluso la posibilidad humanitaria del indulto a un señor de 70 y pico años, bueno, lo que quieras, pero lo que no se puede discutir es la comisión del delito, que es lo que hizo el presidente del gobierno.
Lo que tú no puedes hacer mediante un indulto es enmendarle la plana al tribunal sentenciador. Tú puedes decir, me parece muy bien, es culpable y el delito existe, pero yo voy a, por medidas humanitarias, tomo la media gracia. Bueno, pues ya está, vale, de acuerdo, estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con el resto de 8 condenados?
Claro, claro.
Que tienen también condenas
y no
de 7, 8 y 9 años.
Claro.
Y dirán, levantarán la mano y dirán, oiga, ¿qué hay de lo mío?
Evidentemente.
¿Qué pasará entonces?
Evidentemente. ¿Y qué pasa con el resto de los ciudadanos que ven cómo ellos tienen que cumplir las leyes y los políticos se indultan a sí mismos? Porque aquí...
No, no. ¿Y qué pasa cuando los miembros del Partido Socialista le digan al gobierno, oiga, usted ha indultado a golpistas, claro, catalanes, sediciosos, bla, 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 y no nos va a indultar a nosotros? Y cuando indulte a los 8 restantes condenados a 9 años de prisión, ¿qué repercusión va a tener eso? ¿Y qué crisis va a desatar en el seno del Partido Socialista?
No, y en el seno de la justicia. Entonces ya, a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Que todos los condenados por malversación tienen que ser indultados?
Si son del PSOE, sí.
Claro,
o son socios del PSOE.
Claro, porque
como
este es aquí, los corruptos,
catalanes.
Si somos del PSOE, somos gente honrada.
Claro.
La clave económica del día, el comercio textil, también preocupado por la campaña de otoño-invierno.
Y tiene razones para ello, Carlos. En los últimos 2 años, las ventas del sector han caído un 57% entre la pandemia y sus consecuencias. ¿Y ahora qué? Pues mira, se enfrentan a una propuesta de una nueva subida del salario mínimo y a los efectos de la crisis energética. Y te lo cuento, en 4 años el salario mínimo ha subido en España un 36%. Dicen los dueños que tienen tiendas, muchas veces autónomos, que no pueden asumir más cuotas salariales. La patronal de las tiendas de moda asegura que a todo esto hay que sumarle las nuevas medidas del Ejecutivo para ahorrar en energía y esa subida de las propias facturas de la luz. De la luz y de la ropa, Carlos, que se ha disparado algo más de un 15% de media este año por la crisis de suministros, la subida de las materias primas y de la mano de obra. Conclusión. En España hay unas 44.000 tiendas, 17.200 menos de las que había hace tan solo 2 años. A consecuencia de todos estos cierres, ha descendido el número de trabajadores en el sector un 5% en lo que llevamos de año. Luego hablamos de la importancia del comercio de proximidad.
Y ahora hablamos de Línea Directa.
Y fíjate, vamos a hablar de Marilyn Monroe así, de repente.
Porque ella siempre estaba acompañada de su inseparable bichón maltés. Si hubiera tenido algún percance conduciendo por Hollywood, la asistencia en viaje de Línea Directa habría cuidado de ella y de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario. Y es que ahora, si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700 y ahí lo consultas todo. El valor de ser directo.
Colón, buenos días.
Buenos días. La noticia que abre hoy todos los periódicos deportivos es el acuerdo entre el Valencia y el PSG por Carlos Soler, que hoy viajará a Francia para firmar el contrato. Serán 18 millones.
Me parece un gran fichaje.
Sí, a mí también. Y hombre, ya por lo menos se queda tranquilo, porque el Valencia era de loco. Pero de fútbol vamos a hablar mañana, que hay mucho que hablar de fútbol mañana. Hoy vamos a hablar de baloncesto porque el Betis, Real Madrid, el sábado Real Madrid-Betis.
Correcto, los dos líderes.
Y hoy a la 1:30 España debuta en el Eurobasket ante Bulgaria. La selección de Escariolo, lógicamente, no parte como favorita. Ya no están los Gasol, no está Sergio, no está Ricky Rubio por lesión, ni Yul. Me han llamado a mí porque yo destaco mucho el... Sí, porque mi fama es legendaria jugando al minibásquet. También es verdad que juego contra niños de 6 años y a veces pierdo, pero...
Pero eres un jugador de altura,
la fama es legendaria. Y hoy, la 12ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Aquí quiero yo hacer hincapié, porque verá, son 192,7 kilómetros entre Salobreña y Estepona. Yo le iba a dar a los ciclistas varios restaurantes para parar, pero se ve que no tienen pensamiento.
Ya van a llegar.
El final es en alto y a mí me llama la atención porque hay dos protagonistas en la Vuelta Ciclista. El COVID, ayer nos salieron 5, entre ellos el quinto, Simon Yates, y Remco Evenepoel. Me niego a decirle Evenepoel porque parece que estoy hablando de tiendas de piscina. Evenepoel, que tiene 20 años y va primero. Y es que este tío el año pasado iba por su Bélgica natal en una BH con ruedines, por edad.
Sí, sí.
Y tiene mi estatura, que es lo que más me gusta. No sé cómo llega a los pedales bien.
Por cierto, el mundo en vilo, a la espera de la etapa entre Sanlúcar de Barrameda y Tomares.
Tú vas a dar la salida, ¿no?
Yo voy a dar el saque de honor.
Sí.
Tú sabes, no estoy de broma ahora. A mí me llamaron cuando salió de Torrevieja para darla, pero de verdad.
No, bueno, cada uno en su territorio de influencia, pues
en su territorio de influencia.
En su zona de confort da la salida la Vuelta Ciclista a España. Y el Real Madrid Betis, que es
el partidazo
en la cumbre. Los dos grandes líderes del fútbol español.
Es correcto.
De este inicio de temporada.
Mañana haremos una porrita.
Bueno, vale.
¿Una porra?
Ah, una porrita. ¿Qué?
No, comerme una me voy a comer ahora. La porra de mañana.
Ya estamos llegando a las noticias de las 8.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la 11. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1.000.000 de euros al instante. Rasque Diem, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primer día en el que podemos viajar en cercanías y media distancia gratis. Además, hoy, al igual que los días 7 y 8 de septiembre, los autobuses de la MT serán gratuitos, los abonos transporte a mitad de precio. Si alguna vez has estado tentado de utilizar el transporte público, desde luego, este es el día para probarlo. Hoy la noticia está en la estación de Atocha, así que hasta allí nos vamos. José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Va cogiendo temperatura esta estación de Atocha en Madrid en el primer día en el que son gratuitos los viajes en cercanías y media distancia. Veo que son momentos de dudas, conversaciones en las ventanillas y en las máquinas que venden los billetes. Los usuarios madrileños además saben que a partir de hoy el abono transporte cuesta la mitad.
Pues a mí me parece bien porque pagaba 72 y este mes ya 36, o sea, estupendo.
A mí me parece muy bien, en vez de valerme 72 son 36, entonces esos tres meses que van a poner, pues me ahorro 120 euros.
Veo alguna carrera, Gonzalo, a estas horas. Aunque los viajes en cercanías son gratuitos hoy y el abono cuesta la mitad, algunos parece que llegan tarde a trabajar.
Muchas gracias, José Luis. Una medida que tiene fecha de caducidad. Estará vigente hasta el 31 de diciembre. Soy Gonzalo Zaballa. Estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 1 de septiembre. 23 grados marcan los termómetros a esta hora en la Puerta de Alcalá. Estamos a las puertas del comienzo del curso escolar que este año contará con más profesores y menos niños por aula. Lo anunciaba la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Los colegios públicos contarán a partir de septiembre con 1.266 nuevos profesores más que el curso pasado. Esto va a redundar en una mejora de la calidad de nuestro sistema educativo público y además nos va a ayudar, nos va a permitir cumplir con la bajada del número de alumnos por aula comprometida, pasando de los 25 alumnos a un compromiso de 20, aunque en la mayoría de los casos la media va a ser 18 alumnos.
Un curso que arranca el próximo miércoles con cifra récord de ayudas, hasta los 226 millones para becas y más de 600.000 beneficiarios. Como novedad es que desaparecen las medidas COVID. Ya no habrá entradas escalonadas y la mascarilla solo será necesaria en el transporte escolar. Eso sí, se mantendrá la ventilación en las aulas. Son las 7:52, lo que viene ahora es el tráfico.
¡Presidente! ¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. ¡Gratis! Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy es un día clave para el tráfico. Lo único que son muchos los madrileños que deben estar tomando el transporte público porque los niveles circulatorios suben muy despacio. Recuerden que los autobuses de la MT hoy son gratuitos y tenemos que decir que los accesos que podemos considerar en hora punta son los más opuestos. La entrada de la carretera de Toledo por el paseo de Santa María de la Cabeza y la de Colmenar por el Nudo Norte. La M30 este sigue siendo la que tiene más densidad en el movimiento de Vallecas a Ventas, sentido A1.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Gonzalo Martín, buenos días.
Buenos días. Hasta hora de la mañana persisten las dificultades en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Complicaciones en la entrada por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz. También destacamos la A4 a su paso por Pinto y Butarque. La A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe. Y muy densa la M40 en varios tramos. El de Villaverde en sentido a la A4. Vicálvaro y Coslada en dirección a la A2. Y Hortaleza en sentido a la A1. Les pedimos especial atención en estas vías.
Estamos a una semana del comienzo de la universidad y la búsqueda de alojamiento en Madrid es una tarea difícil para los alumnos que vienen de fuera. Enseguida te lo cuento.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
En cuanto al tiempo, hoy bajan un poco las temperaturas que van a llegar a los 31 grados. Las mínimas se van a quedar en los 18 grados en el centro. En el cielo sol y algunas nubes por la tarde.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Se busca habitación para estudiante. Este puede ser un anuncio que estos días podemos ver en cualquier portal de internet, tablón de anuncios o pegado en un semáforo. Si eres estudiante que vienes de fuera a estudiar a Madrid, la búsqueda de alojamiento puede ser una tarea complicada. Teresa Fernández, buenos días.
Buenos días, Gonzalo.
Conseguir un alojamiento para estudiantes en Madrid es cada vez más difícil y sobre todo más caro.
Y si haces la prueba y buscas en un portal inmobiliario, te vas a dar cuenta. Para que te hagas una idea, alquilar tan solo una habitación por la zona de Argüelles, Moncloa o Ciudad Universitaria, pues donde están la mayoría de universidades, básicamente, su precio puede rondar entre los 500 y 600 euros. Y aun con esos precios, no siempre se logra encontrar uno. María, por ejemplo, es de Galicia, buscaba piso en la zona de Moncloa, pero no tuvo suerte.
A ver, tardamos mucho. Estuvimos, a lo mejor empezamos en abril y cogerlo definitivo lo cogimos en julio. Mi amiga va a otra universidad, entonces ella quería como que estuviera un poco más cerca, o sea, en Moncloa. Y nada, no es imposible. O sea, este año están los pisos carísimos y las habitaciones, como digo, enanas. Entonces nos quedamos ahí porque la habitación está bastante bien.
Ahora María vive a 20 minutos de Moncloa, comparte piso con una amiga y aún así lo que paga ella sin gastos incluidos son 630 euros al mes. Y es que la oferta de pisos compartidos en Madrid ha bajado hasta un 60% en lo último que va de año y encima sube el coste. Este julio, por ejemplo, ha subido un 6% más. ¿Y por qué ocurre esto? Pues Jaime Cabrero es presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Madrid.
La falta de oferta, pues porque está todo cogido. En Madrid es que no quedan pisos libres. Yo tengo muchos clientes que me están pidiendo un piso en la zona centro de Madrid, te atas a buscar y no hay. Es un conjunto de cosas. Está la subida del gas, la subida de electricidad, la gente con consecuencia de la subida de todas las materias primas, de la comida, de la alimentación, pues tiene que subir también sus alquileres para que la inflación no le sobrepase, ¿no?
Pues este, Gonzalo, es el panorama del mercado inmobiliario al que se tienen que enfrentar muchos jóvenes, no solo en Madrid, sino en muchísimas ciudades de España.
A la caza del graffiti. Las patrullas antigrafitis que anunció el Ayuntamiento de Madrid comenzarán a actuar a partir de hoy para borrar lo antes posible cualquier pintada o acto vandálico en paredes, mobiliario urbano o cualquier tipo de superficie. Unas patrullas que se comprometen a retirar los graffitis en un plazo de tiempo establecido. Teresa Vasallo.
Dependiendo del barrio, actuarán con más rapidez o menos. Si el graffiti está en el distrito centro, tendrán 25 días para limpiarlo. En cambio, si es un barrio donde los grafitis son habituales, se hará cada 45 días. Este, por ejemplo, es el caso de Las Águilas, Lucero, Puerta del Ángel o San Diego. Para el resto de los 114 barrios de la ciudad, la limpieza se hará cada 60 días. Una limpieza que es diferente dependiendo de la superficie en la que se encuentre el grafiti, como ha explicado Martina Sánchez, responsable de Selur.
Las superficies porosas, como habéis visto en este caso, primero se da un producto decapante, se deja actuar durante pues unos minutos y después se retiran con agua a presión. Se les suele dar también, después también se les da un producto anti-graffiti. Y después están las no porosas, que esas son las que se hacen, se eliminan con pintura, o sea, con el repintado.
Esta patrulla anti-graffiti va a contar con 49 patrullas que estarán disponibles los 365 días del año.
Y aunque todavía es un poco pronto para hablar de esto, ya sabemos que a pesar de las obras, podremos seguir las uvas de fin de año en la Puerta del Sol. No podrá ocuparse toda la plaza, pero habrá zonas acotadas.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vivir un partido de España en el Mundial de Qatar?
Compra ya la nueva equipación Adidas Selección Española en la web o tiendas El Corte Inglés y entra en el sorteo de un viaje que incluye las entradas para un partido de la selección, vuelo y alojamiento para dos.
Participa hasta el 25 de septiembre y ven a animar a nuestra selección.
Adidas y El Corte Inglés te invitan a una experiencia mundial.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.